Muy buenas.
Muy buenas. Quería preguntarle por dos cuestiones. En relación con los centros de salud, se ha hablado de que la Junta ha aprobado hoy 4 millones para reformar un centro de salud en Medina de Río Seco. Quería saber cuál es la situación, si la conoce, del centro de salud de la Cisterna, que también es una petición que se ha hecho desde hace ya bastante tiempo. No sé si sabe en qué situación se encuentra. Y luego, respecto a la vivienda, esta mañana el socialista Luis Tudanca ha pedido a la Junta un plan de vivienda que habilite un parque público de vivienda, que lo amplíe y que se haga con alquiler social. No sé si la Junta está en esta idea también. Y esas serían, bueno, en principio las dos cuestiones que quería plantearle.
Pues sobre el centro de salud de Cisterna, no le puedo decir en concreto el procedimiento administrativo actual ni cuál ha sido el último paso, pero sí le podremos informar a lo largo de la mañana en el compromiso al respecto. En materia de vivienda, nosotros tenemos una iniciativa muy clara en materia de vivienda, que es la que hemos descrito todo este tiempo. Saben ustedes que el Gobierno de España ha hablado de poner a disposición cientos de miles de viviendas en sucesivas informaciones por parte del presidente del Gobierno y, sin embargo, no se han llevado a cabo esas actuaciones. Y lo que sí que estamos llevando a cabo las comunidades autónomas y, muy particularmente, la Junta de Castilla y León, es una serie de iniciativas. Primero, la adquisición de viviendas y obras en viviendas para poner a disposición de aquellas personas que más lo necesitan. Un programa de ayuda al alquiler, que en el caso de Castilla y León somos la única comunidad autónoma de régimen común que garantiza que cualquier solicitante que cumple las condiciones va a recibir la ayuda, y esto hace que decenas de miles de solicitantes en Castilla y León reciba una ayuda por alquiler de viviendas, y que hemos puesto en marcha recientemente el programa Tuya, que consiste en el acceso o facilitar el acceso de la vivienda para los jóvenes, hasta el punto de que una parte de estos avales corresponde a la Junta de Castilla y León para que simplemente con el 2,5% aportado por estos jóvenes en la adquisición de vivienda, el 97,5% restante sea aportado o bien en el aval ordinario que no exige la entidad financiera o bien en el aval que pudiera otorgar la propia Junta de Castilla y León. Por tanto, nuestras iniciativas van en facilitar el acceso a la vivienda, bien a través de la vivienda en alquiler, bien a través de la vivienda en propiedad para facilitar el acceso de esta vivienda en propiedad y bien a través de todo lo que es la realización de una serie de actuaciones en viviendas sociales. Algunas ustedes las conocen en promociones que se han venido haciendo y cuyas llaves se van entregando a los jóvenes que van a disponer de las mismas bien en régimen de compra o también en régimen de alquiler. Si a ello añadimos que en Castilla y León tenemos un régimen fiscal muy favorable tanto para el alquiler como para la compra de vivienda que no existe en otras comunidades autónomas, vemos la diferencia muy clara. Hay un elemento, simplemente de un dato, por poner de manifiesto, que es que un joven que adquiere una vivienda en Castilla y León en el mundo rural, pues paga por esta vivienda en el impuesto de transmisiones patrimoniales el 0,01% frente al 10% que pagan otras comunidades autónomas. Dicho de otra manera, un joven de menos de 35 años que adquiere una vivienda en el mundo rural por 150.000 euros, pues en algunas comunidades autónomas paga 15.000 euros en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en Castilla y León, cuando en otros sitios se pagan 15.000 euros, solo se paga 15 euros, lo que facilita este acceso a la vivienda. Por tanto, tenemos un programa muy serio, muy concreto de acceso a la vivienda que se está llevando a cabo. Todavía no hemos visto esos cientos de miles de viviendas que comprometió hace un año el presidente del Gobierno y que todavía hoy no son una realidad.
Sí, buenas tardes. Quería preguntarles por el grado de confianza que tienen en que prospere este recurso que van a registrar ante el Constitucional.
Bueno, el grado de confianza es total, es del 100%, lógicamente por eso se plantea. Como habrán podido ustedes comprender, tras la explicación y el contenido que tiene el acuerdo, es un acuerdo fundado. Nadie puede discutir, al menos teóricamente, todas las cuestiones que aquí, como Gobierno regional, se plantean. Por lo tanto, nuestro grado de confianza es de que es un recurso que va a conllevar la necesidad de que el Tribunal Constitucional haga un esfuerzo importante, explicativo, de lo que considere oportuno. Pero se presenta por la Junta de Castilla y León entendiendo que hay legitimación, que hay vinculación con derechos e intereses de los castellanos y leoneses y que, como siempre ha dicho el presidente Alfonso Fernández Mañueco, vamos a defender esta tierra y los derechos de las personas que en ella residen hasta sus últimas consecuencias. Y en este caso, reitero, la argumentación yo creo que es suficiente, como comprenderán, para entender que la ley de amnistía debe de caer y el Tribunal Constitucional estimar el recurso que plantea el Gobierno regional.
Sí, quería preguntarle también sobre ese otro recurso que está pendiente del concierto catalán, ¿no? Yo no sé si ya más o menos hay fecha de presentación y, en concreto, le quería hacer también una pregunta muy concreta, es si Castilla y León podría fijar más o menos una cantidad con la que no se vería desagraviada en la financiación. Usted habló hace tiempo de 500 millones de euros, que son un poquito el déficit que tiene Castilla y León de financiación. No sé si podía cuantificar ese déficit de financiación que tiene Castilla y León. ¿Con cuánto dinero se daría por satisfecha Castilla y León, el Gobierno?
Como ustedes saben, para que nosotros podamos presentar un recurso, lógicamente hay que hacerlo sobre una norma o un acto de carácter administrativo. En el caso concreto de la ley de amnistía, ha habido que esperar a la publicación de esta ley. No valía con el anuncio de que la ley se iba a hacer, no valía con el trámite parlamentario para aprobar la ley. Era necesario que la ley se publicara en el boletín oficial y que la ley entrara en vigor para que comenzara el plazo para su recurso, de tal forma que ustedes recordarán que ya hace meses que anunciamos la presentación del recurso sobre la ley de amnistía y, sin embargo, no empezó a transcurrir el plazo hasta que la ley no fue una realidad, no entró en vigor. Algo parecido ocurre con este recurso que hemos anunciado respecto del nuevo régimen de financiación autonómica que plantea aprobar el Gobierno al dictado de Esquerra Republicana de Cataluña, que lógicamente un acuerdo entre dos partidos políticos o un anuncio de voluntad por parte de un Gobierno no es un instrumento para un recurso ante ningún tribunal. Hace falta, lógicamente, un cambio de una ley o hace falta un acto administrativo que pueda ser recurrible. En este propio acuerdo entre PSC y Esquerra Republicana de Cataluña se habla de que se cambiará la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y cuantas leyes sean necesarias para que entre en vigor ese acuerdo y, por tanto, cuando esta ley se cambie, cuanto esta ley se apruebe, será el momento en que empezará a concurrir y a computar el plazo. Nosotros, hasta que no veamos, lógicamente, el contenido concreto de la redacción de esa ley, no podremos no solamente presentar el recurso por no haberse iniciado el procedimiento, haber una ley contra la que recurrir, sino también presentar un recurso contenido. La cantidad, es que aquí lo que estamos viendo es que, además de romperse los principios básicos de igualdad y solidaridad, hay una absoluta opacidad por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España está hablando de que va a cumplir al 100% ese acuerdo que ha firmado Esquerra Republicana de Cataluña, pero hay muy poca concreción. Ni siquiera la ministra de Hacienda se pone de acuerdo con el resto de los miembros del Gobierno en cómo calificar ese acuerdo y ni siquiera quiere comparecer en las Cortes Generales para dar explicaciones sobre el contenido del mismo, cuál es el programa de actuaciones, en qué plazo, con qué contenido, cómo se va a desarrollar. Hace ahora un mes tuvimos un último Consejo de Política Fiscal y Financiera. A petición de una mayoría de comunidades autónomas, incluyó un punto del orden del día en contra de la petición inicial que planteaba el Gobierno, que era conocer la posición del Gobierno sobre la financiación autonómica. En aquel momento recordarán ustedes que la ministra de Hacienda fue muy clara y dijo que ella era radicalmente contraria a cualquier acuerdo bilateral con ninguna comunidad autónoma que luego se intentara imponer al resto. Y un mes después está diciendo justo lo contrario de lo que dijo en aquel momento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, ante la pregunta de cuánta es la cantidad que nos va a corresponder a la Junta de Castilla y León o la que nos tiene que corresponder, lógicamente es que ni siquiera sabemos por parte del Gobierno, no tenemos conocimiento de cuál es la cantidad que va a suponer de incremento de fondos para ninguna comunidad autónoma y cuál es la que podría corresponder o el efecto que tendría de impacto para el resto de comunidades autónomas. Nosotros sabemos, porque ha hecho un informe recientemente el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que hay una infrafinanciación muy clara en la Comunidad de Castilla y León, que esta infrafinanciación existe también en más comunidades autónomas, no somos un caso único, y que solo la prestación de servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, tiene un mayor coste que lo que recibimos como entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Incluso el propio Tribunal o el Consejo de Cuentas de Castilla y León pues ha establecido algunas cuantificaciones. Nosotros, lógicamente, lo que tenemos que estar es a la espera de que por parte del Gobierno se ofrezca transparencia sobre este hecho, que se nos informe, que se dé cuenta. Yo sé que el Gobierno hace ahora un año firmó una eliminación de la deuda de la Generalitat de Cataluña de 15.000 millones de euros. No ha habido ninguna cuantificación de cuánto corresponde al resto de comunidades autónomas. Ahora la ministra de Hacienda habla de aceptar al 100% lo que se ha firmado en ese acuerdo. Ese acuerdo habla de que toda la recaudación de una comunidad autónoma será gestionada por una agencia tributaria propia de esa comunidad autónoma, pero no se nos habla de números ni se nos habla de impactos económicos y, por tanto, nosotros lo que estamos deseosos es que haya, lógicamente, sobre este tema, transparencia. Y lo que tenemos no solamente es la ruptura de un principio de igualdad y de solidaridad, sino una opacidad absoluta donde todo hace pensar que se está negociando de forma bilateral con un partido separatista sin que los demás tengamos participación y estamos siendo excluidos. Es el criterio de que primero se decide y se acuerda con un grupo de separatistas y si sobra algo se distribuye entre los demás. Esto no es algo que nosotros podamos compartir y por eso hemos anunciado que presentaremos un recurso de inconstitucionalidad cuando, lógicamente, tiene que haber un acto administrativo o una ley sobre la cual poder impugnar.
Perdone que insista, sí. pero a lo mejor tomando como referencia esa infrafinanciación a la que alude el Tribunal, el Consejo de Cuentas de Castilla y León, ¿nos puede decir más o menos si esos 500 millones de euros a los que usted aludió en alguna ocasión es la cantidad adecuada en la que Castilla y León esté infrafinanciada?
Es que como va a haber más dinero encima de la mesa, porque va a haber más dinero para una comunidad autónoma, lo lógico es saber qué se da a alguien para saber en condiciones de igualdad qué se tiene que dar a todos. Yo creo que esto es lo que tenemos que esperar. Como no sabemos lo que se quiere dar a ese alguien, nosotros no estamos en condiciones hoy de disponer de una información que el Gobierno no quiere ofrecer. Es que el Gobierno no nos ha llamado, no nos ha consultado, no nos ha dicho cuál es su propuesta y, por tanto, es difícil analizar cuál es esa propuesta. Lógicamente, no es lo mismo lo que nos pueda corresponder a Castilla y León cuando se habla de condonación de deuda, si se está hablando de 15.000 millones de euros que se ha planteado para Cataluña, de lo que hubiera sido si se hubiera hablado solo de 1.000 millones de euros para una comunidad autónoma. Por tanto, nosotros, para dar una cifra, lo que tenemos que saber es cuál es la posición del Gobierno, qué quiere dar a una comunidad autónoma, porque nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Igualdad y solidaridad. La igualdad, ¿qué es? Vamos a ver qué se le da a los demás para saber qué nos tiene que corresponder a nosotros, porque si no a nosotros pueden dársenos unas cifras y a los demás otras distintas y romperse un principio claro de igualdad entre todos los españoles.
Para el consejero de la Presidencia, no sé si nos puede ayudar a desentrañar, como hay múltiples recursos anunciados sobre la ley de amnistía, no sé si nos puede ayudar a contar qué rasgo diferencial tiene el recurso de Castilla y León respecto a los que se han conocido ya en alguna comunidad autónoma, el contenido, aunque no hayan sido presentados, como es el caso de Castilla y León. Si hay algún matiz que introduce el recurso de Castilla y León que no había en otras comunidades. Y para el portavoz, no sé si nos puede fijar. Ayer la Asociación del Defensor del Paciente comunicó que había presentado un escrito ante la Fiscalía de Zamora hablando de que la falta de médicos supone un riesgo para la salud de los ciudadanos, al fin y al cabo. No sé si en qué grado de preocupación tiene la Junta sobre este escrito, incluso si se plantean sumarse, dado que en algún momento ustedes han aludido a que la falta de médicos tiene que ver con una cuestión de ámbito nacional. Gracias.
Efectivamente, hay una falta de médicos en España, fundamentalmente en la especialidad de médico de familia y comunitaria. Evidentemente, como usted señala, esa responsabilidad corresponde al Gobierno de España, pero de ahí inferir que hay un delito o hay una denuncia ante la Fiscalía por ese hecho, yo creo que hay un trecho. Nosotros lo que tenemos que actuar es por la vía del diálogo y exigir al Gobierno que solucione este problema, que es su responsabilidad. Y esto es lo que vamos a hacer siempre, exigir esta solución a este problema. No prejuzgamos que el Gobierno lo está haciendo con ánimo de dolo ni cometiendo un delito, pero sí que está haciendo una dejación de su responsabilidad que lógicamente tiene un efecto muy directo. Y nosotros sí que hemos pedido una cosa muy importante, que es que entre los temas de la próxima conferencia de presidentes se incluya este tema de la falta de profesionales sanitarios. El Gobierno ha hablado de incluir algunos temas, pero no ha hablado de este tema concreto, que a nosotros nos interesa mucho, como tampoco ha hablado del tema de la inmigración, como tampoco ha hablado del tema de la financiación autonómica, como temas a incluir en esa próxima conferencia de presidentes.
Perdone, el Consejo de Cuentas, en su informe, ¿de cuánta infrafinanciación hablaba?
Creo que hablaba del conjunto del periodo, pero no recuerdo la cifra exactamente, porque se refería desde el principio de la aplicación del nuevo modelo, que era el año 2009. Eran varios miles de millones de euros los acumulados desde el año 2019, la cantidad que correspondía como infrafinanciación. Pero, insisto, una cosa es la infrafinanciación generada con el actual sistema y otra cosa distinta es que el Gobierno quisiera, al margen de esa infrafinanciación o resolviendo la infrafinanciación de las comunidades autónomas, aportar alguna cantidad adicional a las comunidades autónomas. Claro, nosotros, si esa cantidad adicional se aporta, aspiraremos a que una parte llegue a Castilla y León. Luego, ¿nosotros qué aspiramos? Aspiramos a dos cosas. Aspiramos, primero, a que se solucione la infrafinanciación que tenemos las comunidades autónomas. Y con eso digo que Castilla y León tiene infrafinanciación, pero que también el resto de las comunidades autónomas tienen infrafinanciación. ¿Por qué? Porque el modelo data desde el año 2009 y desde entonces han pasado muchas cosas que no han sido tenido en cuenta en el modelo. Y, por tanto, esa infrafinanciación tiene que ser corregida. Y lo segundo, que si hay algún extraordinario, algún añadido, algún privilegio, alguna ventaja, alguna circunstancia, alguna negociación bilateral que supone una cantidad para alguna comunidad autónoma, lógicamente, si hay algo añadido para alguien, nosotros no podemos quedar excluidos de ese debate y, por tanto, más allá de la necesidad de que se corrija la infrafinanciación, que es una petición que hacíamos siempre en el sistema de financiación autonómica, nuestra misión es estar muy vigilantes para que no se produzca un hecho de desigualdad entre el conjunto de los ciudadanos. Y el acuerdo que se ha firmado es claramente un elemento de desigualdad y de insolidaridad, porque habla de que la financiación que se recauda en una comunidad autónoma se destina solo a gastos en esa comunidad autónoma, genera ciudadanos de primera y de segunda, genera más derechos en función de la capacidad contributiva de cada uno de los ciudadanos, que es algo que no está previsto en la Constitución española, y es un principio, lógicamente, que rompe la igualdad y la solidaridad entre el conjunto de los españoles y, por tanto, nosotros nos oponemos radicalmente a este hecho. Seguimos insistiendo en la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que solucione la infrafinanciación que tenemos el conjunto de comunidades autónomas, pero estaremos muy expectantes a ver qué se hace con carácter singular, excepcional, bilateral, para una única comunidad autónoma en perjuicio de las demás.
Sí, sí.
Sí.
Que entiendo que lo que le aplica al Gobierno también se lo aplica a sí mismo, es decir, ¿cómo reciben ese escrito ante la Fiscalía si piensan que puede tener algún recorrido o no les preocupa?
Pues, como le digo, es muy diferente y hay un trecho entre el hecho cierto de que faltan en España profesionales sanitarios y que eso es algo que hay que corregir y que, lógicamente, nosotros hemos planteado ideas al Gobierno para que se corrijan y esperemos que se puedan corregir y esperemos que se puedan incluir en la próxima conferencia de presidentes y esperemos el Gobierno lo pueda corregir, con que esa carencia de médicos sea un delito por parte del Ministerio de Sanidad o de quien pueda corresponder. Y, por tanto, hay un trecho muy relevante entre ambos aspectos.
Solo sobre lo que comentaba de las peculiaridades, las posibles peculiaridades del recurso del Gobierno autonómico respecto a otros. En la actualidad, que se conozca públicamente, sobre la ley de amnistía solo hay planteada una cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo en un acto de aplicación ya aprobada la ley concreta, que le correspondería, porque en su día es el Tribunal Supremo quien había juzgado el correspondiente caso y sentenciado y condenado a los interesados, y se ha planteado esa cuestión de inconstitucionalidad sobre aspectos muy concretos de algún precepto del texto constitucional. Del resto de comunidades autónomas que conozcamos no ha habido un acto aprobatorio público o de materialización de ese recurso en lo que sabemos hasta ahora. Es decir, Castilla y León en este caso es la primera que articula un acuerdo de este tipo donde expresa los fundamentos que va a alegar al Tribunal Constitucional y que se materializarán por los letrados en los próximos días.
Lo que ha habido, consejero, es que, como hicimos en Castilla y León, un acuerdo del Consejo de Gobierno iniciando los trámites para elaborar esta documentación. Pero lo que no ha habido es comunidades autónomas que hayan llegado al nivel de detalle de la documentación que hemos presentado hoy con el contenido de este recurso.
Se han anunciado que se iban a interponer, pero formalmente no han llegado todavía a materializar en lo que conocemos un acuerdo de este tipo.
Buenos días. Buenos días. El Gobierno ha anunciado ahora que va a haber presupuestos y, bueno, pues una valoración si puede ser de suya y también cómo pueden incidir aquí en Castilla y León en cuanto a entregas a cuenta, en fin.
Pues lógicamente los presupuestos los valoraremos los del Estado cuando los conozcamos. Ojalá sean unos buenos presupuestos, ojalá sean presupuestos que aseguren la igualdad, que atiendan los intereses legítimos de Castilla y León, las aspiraciones de los ciudadanos de esta tierra, las demandas históricas que tenemos de Castilla y León y que no sean unos presupuestos al servicio de unos apoyos parlamentarios exclusivamente y al servicio, por tanto, de los partidos separatistas que están apoyando al Gobierno. Ese es nuestro deseo y, por tanto, a día de hoy no podemos valorar un documento que no conocemos, que es un contenido del presupuesto. Sí que podemos manifestar cuál sería nuestro deseo. Nuestro deseo es este, que se abordaran esas demandas históricas, que se abandaran las reivindicaciones y aspiraciones que tiene nuestra tierra, que se hagan con igualdad entre todos los territorios y que se atiendan al conjunto de los ciudadanos en condiciones de equidad. No pasó en el último presupuesto, como recordarán ustedes, que solo dos comunidades autónomas vieron disminuir sus inversiones del Estado. El último presupuesto del Estado fue el del año 2023 y ahí solo hubo dos comunidades autónomas donde las inversiones del Estado se redujeron y una de ellas fue la Comunidad de Castilla y León, con lo cual, mientras las inversiones del Estado crecían en el conjunto de España, esas mismas inversiones del Estado bajaban para Castilla y León. Esto, lógicamente, hizo que aquellos presupuestos fueran los presupuestos negativos para esta tierra. Yo, antes de valorar los nuevos presupuestos, lógicamente, pues tendríamos que conocerlos y tendríamos que saber su contenido para hacer una valoración. Nosotros no somos de los que valoran antes de conocer. Nosotros nos gusta primero conocer y luego valorar.
Buenos días. ¿Qué le parece al consejero de la Presidencia las declaraciones que realizó ayer, la valoración que hizo ayer el delegado del Gobierno en Castilla y León de que el recurso iba a caer en saco roto porque no tenía fundamentos jurídicos?
Bueno, me parece como mínimo un exceso verbal porque sin conocer el contenido pues es difícil que se opine. En segundo lugar, comentar que una cosa es el Partido Popular y otra cosa es la institución Junta de Castilla y León. En este caso estamos hablando de un acuerdo del Gobierno regional que entendemos que es legítimo. Y en tercer lugar, entender ya que cae en saco roto supone cuando menos una nueva exteriorización de una injerencia en lo que puede ser la libertad, no solo del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional en su espíritu independiente, como corresponde, lógicamente, intolerable. Como poco, yo le pediría prudencia y contención al delegado del Gobierno en este tipo de manifestaciones. No sé si se estaría refiriendo al recurso que ganó esta comunidad autónoma sobre el IVA al Estado y que supuso unos 12.000 millones de euros de coste para el mismo. No sé si se estaría refiriendo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 senadores socialistas del Senado contra la modificación que hicimos de la financiación local aquí en Castilla y León y que fue ganado por este Gobierno regional. Entonces, no sé a qué llama el saco roto. Entraríamos en el debate como con la palabra concierto. ¿Qué es concierto? ¿Qué es saco roto? No acabo de tenerlo muy identificado.
Sobre financiación, consejero, históricamente cuando se ha hablado de financiación autonómica y que se ha resuelto, al final se ha resuelto, como usted dice, poniendo más dinero encima de la mesa, pero eso al final no es el modelo, ¿no? Hay más dinero ahora porque las cosas van bien, pero en el futuro puede haber menos porque vaya mal la economía. No sé eso cómo lo encajan, es decir, la Junta asumirá un modelo que coyunturalmente aporte más dinero porque se le aporta más dinero a Cataluña, o van a intentar que de una vez por todas se trate de conseguir un modelo que sirva tanto para las duras como las maduras?
A nosotros nos gustaría un modelo que, lógicamente, en primer lugar fuera justo, garantizara la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, garantizara la suficiencia en la prestación de los servicios públicos, básicamente la sanidad, la educación, los servicios sociales, y se negociara de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas. Nunca podremos aceptar un modelo que genere desigualdad, que genere insolidaridad, o un modelo que se negocie bilateralmente con un partido separatista y luego se quiera imponer al resto de comunidades autónomas. Esto no lo podemos aceptar y, por tanto, nosotros tenemos un punto de partida que creo que sería razonable, que en la parte positiva vemos que es compartido por una gran mayoría de comunidades autónomas de todo signo político, con lo cual no creo que sea imposible llegar a este acuerdo. Hay una gran mayoría de comunidades autónomas de todo signo político que defienden un modelo de financiación de igualdad y de solidaridad y, por tanto, que se están oponiendo públicamente a un modelo que genera desigualdad, que genera insolidaridad. Y, por tanto, esta es la base de la que tendríamos que partir. No es tanto pedir igualdad entre todos los españoles, entre todos los territorios, no es tanto pedir solidaridad entre todos los españoles y entre todos los territorios. Eso es lo que pedimos desde la Junta de Castilla y León.
¿Hay más preguntas? Si no es así, vamos a abrir, como cada jueves, el turno de preguntas de los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo vamos a abrir en León, con Carlos Domínguez de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días. Solamente una pregunta al hilo de uno de los puntos del orden del día, del incremento en la financiación de los abonos de ferrocarril, de tren. Bueno, no ha habido ninguna novedad respecto al hecho de que León es la única capital de provincia que no dispone o no puede beneficiarse, o sus usuarios no pueden beneficiarse de estos abonos en la conexión con Madrid, con la capital de España. Por un lado, me gustaría, yo no sé si disponen de datos respecto a las cifras que nos han dado del número de abonos que se han facilitado hasta ahora con esta ayuda, datos o bien provinciales o bien por las diferentes líneas que están subvencionadas ahora mismo en este acuerdo con Renfe. Pero respecto a esa falta de conexión de León, no sé si el gobierno autonómico considera que hay margen, que se puede hacer algo todavía para que León deje de ser la única excepción respecto a Madrid en esta facilidad de pago de los viajes y en esta medida que se supone que debería hacer que los ciudadanos no tengan que trasladarse a vivir a la capital donde trabajan, sino que puedan ir y venir como el resto de las capitales y el resto de las provincias. Y sobre todo eso, ya pensando también en todas las provincias y en todos los compañeros, si hay datos o provincializados o por las diferentes conexiones que están ahora mismo subvencionadas. Gracias.
Pues muchas gracias a usted. Como usted sabe, para que nosotros podamos hacer una financiación pública de un trayecto ferroviario, este trayecto tiene que ser catalogado como obligación de servicio público. Esa catalogación corresponde al Ministerio de Movilidad. Nosotros tenemos una reivindicación muy clara de ir ampliando las líneas que son obligación de servicio público en el ámbito de Castilla y León. Y es verdad que una parte solo de eso lo hemos conseguido, porque recordará usted que cuando pusimos en marcha esta ayuda, el número de tramos que se podían beneficiar era más reducido. Posteriormente conseguimos que se incrementara a través de nuestra reivindicación y la reivindicación de un grupo de asociaciones el número de líneas que son obligación de servicio público. Algunas de estas líneas de obligación de servicio público que están aquí descritas incluyen a la propia ciudad de León, pero también es verdad que seguimos reivindicando aquellas otras que no hemos conseguido y que creemos que podrían ser obligación de servicio público, y entre ellas hay alguna también que incluye a la ciudad de León, que no han sido incluidas todavía como servicio público y que tendrían que ser incluidas a nuestro juicio. Lógicamente, el compromiso nuestro, en el momento que se incluyan, nosotros financiaríamos también esta actuación y, por tanto, tenemos un doble compromiso. Seguir demandando la inclusión como obligación de servicio público a aquellas líneas que, teniendo a nuestro juicio que serlo, no lo han sido todavía. Y el segundo compromiso es que, en el momento en que éstas sean incluidas como obligación de servicio público, nosotros extenderíamos la financiación del 25% de coste también a estas nuevas líneas, como hicimos con los anteriores, porque el incremento en el coste se ha derivado de varios factores. Un primer factor es que ahora son más las líneas que estamos financiando, y un segundo factor es que hay más usuarios de los que pensábamos inicialmente como consecuencia del éxito de esta iniciativa. La otra cuestión, que es la que tiene que ver con la distribución de cada uno de los tramos y el número de viajeros que asisten, pues no lo tengo ahora y lo podremos ir aportando. Lógicamente, esto ha evolucionado en el tiempo porque en algún primer momento, como usted recordará, no todas estas líneas fueron financiadas por no ser de obligación de servicio público, porque inicialmente fueron algunas, pero a partir del 9 de marzo del año 2023 se incluyeron otra serie de líneas que sí que incluyeron financiación y, por tanto, no todas lo fueron desde el principio, sino a medidas que lo fueron incluyendo en este catálogo de OSP.
Nos trasladamos ahora a Soria. Tenemos a Ana Barbero en Soria Noticias. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. En mi caso quería preguntar sobre el nuevo mapa de transporte de viajeros por carretera, ya que este verano ha vuelto a ser noticia. El Gobierno señala que se negociará con las autonomías para mantener las paradas que el mapa suprime, que en el caso de Soria son 30. La última vez que le pregunté por el tema, tenían pendiente mantener una reunión. No sé si ya ha tenido lugar o ha habido algún acercamiento sobre este tema. Independientemente de esto, ¿qué le parece esta postura del Gobierno? Muchas gracias.
Pues no nos han convocado a ninguna reunión. Y claro, si la propuesta parte de que quieren informarnos para negociar sobre qué líneas se suprimen, partimos mal. Porque ¿por qué no negociamos sobre qué líneas hay que aumentar? Nosotros nos oponemos a cualquier supresión de líneas de servicio público en Castilla y León por parte del Gobierno en lo que es el transporte de viajeros por carretera. Y esta es una preocupación que teníamos. Llevamos ya tiempo, como ustedes saben, aquí en esta misma sede del Consejo de Gobierno, reivindicando la idea de que no se suprima ninguna línea. El Gobierno siempre negó que se suprimiera ninguna línea, que llegó, creo, a señalar como que esto era una especie de globo sonda o una especie de ponernos la venda antes que la herida por parte de la Junta de Castilla y León. Pero ahora de su pregunta veo que la intención del Gobierno es plantear la supresión de algunas líneas del servicio público. Y a nosotros en este asunto ser los primeros que nos opusimos o tener razón en habernos opuesto no nos satisface. Lo que nos satisface es que no se produzcan estos cierres porque en Castilla y León no sobra ningún servicio de transporte por carretera y, por tanto, no estamos por negociar la supresión de ninguna de estas líneas. Si se nos llama, tendría que ser también para ver qué líneas por parte del Gobierno tendrían que aumentarse, que seguro que alguna idea tenemos al respecto.
Seguimos ahora con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Adelante, Begoña.
Hola, muy buenos días. ¿Desde la Junta se va a contactar o se ha contactado recientemente con el Ministerio de Transportes para abordar los problemas que sufren los usuarios del tren de Castilla y León, no por un tema de competencia, sino por defender a los ciudadanos de la comunidad? Y, por otro lado, el consejero de Presidencia, ante la corriente que pide la independencia de León, ¿cree que puede haber, de alguna manera, un efecto dominó en la comunidad? Me refiero concretamente a que ya hace décadas en Segovia se demandó la uniprovincialidad. Entonces, me gustaría saber cómo se valoraría un movimiento de ese tipo, si se viera actualmente en Segovia.
Pues sobre la cuestión que usted plantea, sí, nos hemos dirigido por carta en varias ocasiones al Gobierno de España pidiendo información, transparencia sobre el asunto del caos ferroviario. No se nos está ofreciendo ninguna información a esta comunidad autónoma, tampoco al conjunto de los ciudadanos. El caos ferroviario es evidente, nos ponemos muy del lado de los viajeros que están sufriendo estas circunstancias. No podemos entender que el ministro diga que el ferrocarril no tiene ningún caos, que está en el mejor momento de su historia. Es evidente las circunstancias por las que estamos atravesando, las dificultades que tienen muchos ciudadanos y, por tanto, desde aquí estamos claramente más al lado de los ciudadanos que de la posición que mantiene el Gobierno de España. En todo caso, sí nos hemos dirigido a ellos, al Gobierno, pidiendo más información, pidiendo que se arreglen estos problemas, pero no hemos recibido respuesta y tampoco hemos recibido el ofrecimiento de ninguna reunión para abordar esta cuestión, que, como usted señala muy bien, no sería tanto para ver la participación en una competencia de la Junta de Castilla y León, sino defendiendo los intereses de muchos ciudadanos de esta tierra que ven afectado su calidad de vida y su calidad de transporte como consecuencia de este caos ferroviario que estamos atravesando.
Bien, y respecto al proceso o declaraciones que hay de determinados agentes políticos sobre separación de la comunidad autónoma, partiendo del hecho de León, decirle que en principio estas declaraciones no dejan de moverse en el plano político, no es un tema social. Estamos hablando de determinados líderes que hacen este tipo de propuestas o de declaraciones. En definitiva, se produce en León este hecho por una reivindicación del PSOE de León y que precisamente cae ante un PSOE de Castilla y León desbordado por ese tema y que no fija criterio o posición al resto de provincias. ¿Esto es repetible en Segovia? Pues tengo que decir ahora mismo que sinceramente desconozco cuál es la situación del PSOE de Segovia, pero si fuera idéntica a la de León, pues podría surgir.
Pues vamos a cerrar este turno de preguntas en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo solo una pregunta. A raíz de los acuerdos del Consejo de Gobierno la semana pasada y esta respecto a la educación infantil y críticas que he oído por ahí, ¿la Junta ha renunciado a impartir la educación infantil en la red propia, en la red pública? Gracias.
No, de hecho la mayoría de los centros que tenemos son centros de carácter públicos, bien sea gestionados directamente por la Junta de Castilla y León, creo que son 176 centros públicos gestionados directamente por la Junta de Castilla y León, o bien gestionados directamente por las corporaciones locales y con financiación de la Junta de Castilla y León, que creo que son 178 centros públicos, por lo tanto la mayoría de los centros son de carácter público. Nosotros lo que estamos también es garantizando la libertad de elección por parte de los padres, que es un elemento que nos parece muy oportuno y que es compatible en Castilla y León, es compatible la calidad de la educación, la equidad de la educación, pero también la libertad de elección por parte de padres y madres sobre los centros a los que quieren llevar a sus hijos en función de cuestiones concretas o de cercanía a su lugar de trabajo o a su lugar de residencia y, por tanto, esa libertad de elección nosotros la queremos apoyar y la queremos respetar.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.